Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa Mientras el Mundo Gira. Y antes que nada, felicidades. Hoy es 24 de diciembre de 2024. Y ya estamos muy cerquita a comenzar el 25, pero eso lo haremos un poquito más adelante. Y ya hoy es la Nochebuena. Qué lindo nombre, ¿verdad? Uno lo repite, pero buena noche, la noche buena, la mejor de las noches de todo el que ha tenido el mundo, ¿no? Un 24 de diciembre, una noche como esta, noche madrugada, nace la vida. Por eso el programa se llama Y Nace la Vida, porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuándo nace esa vida? Nace en un pesebre en Belén de Galilea, en Belén de Judea, siempre digo Galilea, Belén de Judea, Belén, la casa del pan, de una jovencita que supo cambiar la historia con un sí incondicional. Así comenzamos este programa de hoy, dándole gracias a Dios por este don, por el don de la vida, porque él quien es la vida, al nacer nos devuelve la vida plena, la que habíamos perdido por el pecado original. Esa vida que nos dio, que era incondicional y plena, se rompe por la desobediencia nuestra, de nuestros padres, Adán y Eva, y eso fue transmitido, eso se transmite, pero Cristo cogió las piezas rotas y las puso de nuevo unidas, las unió y nos restaura a la vida. Y esa vida restaurada que Él nos trae, nace un día como el que hoy celebramos, que es el 24, 25, porque verdaderamente el día de Navidad es 25, pero ya desde 24, porque es Nochebuena. Y yo creo que la gente, no sé, pero le gusta más el 24 que el 25, no que uno lo pueda comparar, pero tiene esa cosa de la noche, la espera, es muy lindo. Una vez se quisiera que el 24 de diciembre fuera todo el año, pero no, las cosas tiene que seguir su curso. Y como siempre, bueno, para mí siempre es un placer, y más un día como hoy, de poderme estar en sus hogares, que ustedes me dejen entrar, y en todos los arreglos, las comidas, los regalos, toda la expectativa de este día, que ustedes me dejen a mí compartir con ustedes, miren, es una bendición, un regalo, gracias, un regalo que me hace. Así que muchísimas gracias por estar aquí una vez más. En nombre, me tomo la autoridad para hacerlo, en nombre de todo el WTN, de todo el equipo, tanto en inglés, pero sobre todo en español, de toda la producción, de todos nuestros hermanos, amigos, compañeros, que siempre estamos aquí para ustedes, en nombre de mi productora Marisela y de un servidor, en nombre de este programa, que es su programa, Mientras el Mundo Gira, feliz Navidad. Que Dios los bendiga, que esto que nos trae sea una realidad, sobre todo la paz, porque si hay algo que tiene la Navidad en sí misma es la paz. Una paz que, como sabemos, está tan, tan, tan amenazada. Yo creo que pocas veces en los últimos años ha habido tanto conflicto en el mundo como el que hay en este momento. No es uno, no es dos, son varios. Y cada uno con una posibilidad, que Dios nos ampare, de explosión mundial. O sea, aquí cualquiera de esos conflictos que podamos tener, Ucrania, Rusia, China, Taiwán, Venezuela, que tiene todos los enemistades, se ha enemistado con varios, más todos los cubanos ocupan a Venezuela, y eso nos acaba de ir. Venezuela es un país ocupado por otro país y nadie hace nada. Nicaragua con la persecución que tiene con la iglesia. Colombia, que está también, Europa, España, que todo, o sea, ¿dónde está la paz? Bueno, la paz está dentro de nosotros, pero si yo la saco, no la tengo, no la prospero, no la cuido, pues entonces no puedo dar lo que yo no tengo, ¿no? La paz no es de papel. Yo sé que hay una organización que se llama las Naciones Unidas, que hasta el nombre es hermoso, pero de unida a las naciones, Y yo creo que eso se hizo con esa intención. Acuérdense que las Naciones Unidas es el desarrollo de una entidad que se hizo después de la brutal Segunda Guerra Mundial, cuando termina uno dice, ¿qué pasó? Pues fueron millones de gente más muerta, tanto en la parte de Europa como en el Pacífico. Imagínense ustedes, era el Japón. Todo lo que sucedió con el corte, esa guerra se cortó, porque si no hubiera sido, ¿qué hubiera sido? Si no se hizo como, que fue algo también abominable, miren, dos bombas atómicas. Y todo eso, y el discurso que se hizo ya cuando Japón se rinde y Alemania es vencida, yo creo que todo el mundo dijo, mira, esto ya no puede volver a suceder. Porque somos los que no hubieron vencidos, fue horrible, nos matamos unos a otros. Y entonces, en el saque del portaaviones, donde se rinde Japón, están los aliados, una ceremonia muy importante, hay un documental sobre ello, la idea era, no, esto no más, no más la guerra. Esto hago un paréntesis, cuando... el Papa Pablo VI. Pablo VI fue el primer papa que viaja fuera de Roma, bueno, de Italia, ¿no? Pues ya el papa que sale del Vaticano, el primero que sale, pues estuvieron cerrados, no eran famosos prisioneros del Vaticano. El primero que va a salir es Juan XXIII, en Italia misma. Pero ya entonces Pablo VI, ya cuando sigue como sucesor de Pedro, ya él sale, fue a Tierra Santa, el primer papa que visita Tierra Santa fue él, y entonces en un momento dado fue a las Naciones Unidas, y él tiene un discurso. Pablo VI era un hombre brillante, un gran, su pluma, su inteligencia, ¿no? Y él hace un discurso que es de los muchos, pero un discurso espectacular, de Che, me ha hecho a mí la guerra. Tres veces, jamás, jamás la guerra, nunca más. Y va, claro, es que él estaba vivo cuando esa guerra. Y entonces se hace lo que se conoce como la Liga de las Naciones. Y eso fue desarrollándose hasta que se compra esta propiedad y se hace este edificio impresionante, que está en un sitio único, que se va a llamar la Unión de las Naciones, las Naciones Unidas. Y era para que todos los países preservaran y, sobre todo, cuidaran las libertades básicas del ser humano, ¿verdad? La dignidad del ser humano, que sus derechos básicos que no fueran violados, de ver los derechos del hombre, los derechos de la mujer, la Carta de Derechos Humanos y todo. Ahora uno ve, por ejemplo, cosas como que Rusia está en el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, que son cinco, y Rusia ha invadido un país que ha acabado, porque aunque hoy la guerra se acabara, Ucrania está despedazada. Ahí hay, esa guerra se está librando en los campos de Ucrania. Y para que un campo que ha sido bombardeado, que ahí me trae ahí, pueda volver a estar listo o preparado para que se pueda cosechar en él, tiene que pasar mucho tiempo, eso no es así de hoy para mañana. Y la famosa frase de Putin, ¿no? En tres días estoy en Kiev, tres días, llevamos más de tres años. Y siguen y siguen, y nada, y nada, y nada. Entonces uno dice, bueno, pero no sanciones, pero es que las sanciones, ahí sigue. Y sigue, y Rusia sigue apoyando a Cuba y sigue apoyando a Venezuela. Porque no es que solamente que está esto, sino los tentáculos por aquí y por allá. Entonces dice, bueno, ¿y qué hace? Entonces se reúnen y se vuelven a reunir. Yo no soy político, no soy diplomático, pero, hombre, un poquito de sentido común, pónganse de acuerdo y digan, mira, ya está bueno. Usted sabe el desplazamiento, porque estamos en un gran conflicto. Porque esto es como si a mí, yo me corto aquí el dedo, me corto, usted se corta el dedo y no se lo cuida y lo metió en la tierra y de pronto se empieza a infectar. Se le está poniendo rojo, se está poniéndose, está sumamente hinchado. usted va a tener fiebre, pero no es fiebre en el dedo, es fiebre en el cuerpo. Y si usted no, aparte de que tengan que amputarle el dedo, si no se cuida, es la mano, y si no se cuida, lo puede matar. Pero no era una cortadita en el dedo, no la cuidó, no la cuidó, se infectó y no se tomaron medidas radicales para que la infección no siguiera, infectó la mano, infectó el brazo y vino la consecuencia fatal. Lo que está pasando. ¿Y por qué le digo esto? Porque este programa dice, y nace la Navidad, nace la vida, nace la Navidad. La Navidad es el nacimiento de quién, de quién es la vida. Por eso nace la Navidad, nace la vida. Eso, están juntitas porque, acuérdense que yo les dije anteriormente que la palabra Navidad es una abreviatura de la palabra natividad, que significa nacimiento. Natividad, Navidad y nacimiento es lo mismo. Significa alguien nace, la palabra nacer. Pues ese nacimiento es el nacimiento de alguien que es el que trae la paz, el que es la paz. Como lo hemos desechado, como hemos inclusive hemos creado, porque hay una fobia, una cristofobia. De eso se está escribiendo. Hace unos meses se escribió un artículo muy interesante que dice cristofobia en Francia, porque fue cuando el famoso judoka hizo la señal de la cruz antes de la competencia y lo sancionaron. ¿Ves? El otro puede venir desnudo, el otro puede venir en marihuanado, el otro puede haber cogido esteroides, no importa. Pero a este que sancionarlo, pues hizo la señal de la cruz en Francia. ¿Ves? Entonces, estas cosas tienen que ver, y yo por eso este programa lo quería hacer, pero ahondando, no quedándonos, sí, la belleza, todo, porque hemos hablado mucho del misterio que es Cristo que nace, que es la palabra de Dios encarnada, que es la promesa que Dios hace en un momento dado y se cumple naciendo el que viene a redimir y a salvar al mundo. Todo eso lo hemos dicho y es verdad. Pero quería que hoy nosotros cogiéramos toda esta verdad y la aplicáramos a nosotros para ver si en nosotros ha nacido una nueva vida, si en nosotros la Navidad se hace realidad, porque la Navidad no es una fiesta que yo celebro, básicamente la Navidad es una realidad que yo vivo. Dios nace en mí para que yo nazca en Dios y mi vida se convierta en otra cosa que no sea comer, trabajar, dormir y de reproducirme. Que yo sea alguien más, alguien que porque pasó por aquí, le dio un toquecito a este mundo para que sea un sitio mejor. Un sitio lleno de presencia de Dios. Un sitio donde todos podamos vivir en tranquilidad los unos con los otros, a pesar de nuestras diferencias que pueden ser de una cosa u otra. Me he extendido porque es un tema que me apasiona. Y más ahora que veo cómo está este mundo. Me duele mucho las cosas que están sucediendo. Y a veces esa indiferencia que yo acepto, yo soy un hombre muy, muy limitado, ¿no? Pero me pongo mal. Cuando yo veo que esté pasando todo esto y la gente está como, bueno, ¿qué? ¿Por qué no hemos conformado con tanta mediocridad? ¿Por qué la excelencia en la vida cristiana, en el amor al prójimo, en la convivencia de unos con otros, parece como que no hay lugar para ella? ¿Por qué? Si hay excelencia en todo, en el deporte, en la economía, hay que ser excelente en esto. ¿Y por qué no en el convivir como seres humanos creados imagen y semejanza de Dios? Y eso me apasiona, me crea algo que no entiendo. Y no me gusta estar metido en algo y no entenderlo. Y por eso les pido disculpas porque me he extendido un poquito y me gusta siempre comenzar con la oración. Pero para que usted vea que este programa es muy, muy de mí para ustedes y de ustedes para mí. Así que vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo les había dicho, ¿verdad?, que hace un momento, antes de hacer la oración, que pido de nuevo disculpas, pero es que me apasiona, me toma. Y nace la vida, nace la vida, nace la Navidad, nace la paz. Todo esto podría ser un encabezamiento para el programa, pero le puse y nace la vida, porque es eso. Cuando Cristo entra en la vida de un ser humano, uno nace a otra realidad. Es lo que llamamos conversión, es lo que llamamos cambio de vida, es lo que llamamos descubrir a Dios, ¿no? Porque muchas veces lo estamos buscando por aquí, por aquí, por allá afuera, y Dios está aquí adentro. Por eso él mismo lo dice, no me busquen por afuera, búsquenme, yo estoy dentro de ustedes, tan cerca como tu propio corazón, y es descubrirlo. Y es ahí, es donde yo creo que si hubiera un termómetro para medir el grado de temperatura de la presencia de Dios en nosotros, yo creo que sería el termómetro de la autenticidad de cómo nosotros estamos viviendo en respecto a las enseñanzas que nos dio el Maestro Jesús, que es nuestro Dios y Señor, ¿no? Él nos enseña. De hecho, uno de los momentos más lindos cuando en el Evangelio de Mateo dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré, y vengan y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, es un maestro. Y de hecho, la cantidad de veces que le dice rabori, rabino, maestro, porque es un maestro, te está enseñando. ¿Y qué te está enseñando? Otra manera de vivir, otra manera de vivir. Yo creo, yo no soy nadie, pero yo creo que ahí está uno de los fallos nuestros. Hay que creer en Jesucristo, hay que creer, pero creer sí, esto por supuesto, si no creo, lo demás no se da. Pero creer para qué. Para ser como Él. Claro, usted era, pero yo no puedo ser como Él porque Él es el Hijo de Dios. Claro, y usted no es Hijo de Dios, yo no soy Hijo de Dios. Claro, pero claro, Él lo es por naturaleza. Y yo lo soy por adopción, usted también lo es por adopción. Pero lo corté no quita lo valiente, yo también soy hijo, y un hijo adoptado es hijo también. Y tengo, como usted lo tiene, derecho a lo que tiene Jesucristo. Nosotros vamos a resucitar, nosotros vamos a vivir con Dios. Nosotros tenemos una serie de condiciones que tiene Jesucristo, Él porque Él es Dios, Él es y Dios Hijo. Pero yo soy hijo de Dios también por adopción, porque Jesucristo me hace que en Él yo pueda ser hijo del Padre. Esto es hermoso. Entonces, cuando Él dice, mira, ven para acá y sé como yo, porque yo te voy a dar mi gracia, Él es esa gracia, yo te voy a dar mi fortaleza, yo te voy a dar mi espíritu, yo te voy a agraciar a ti para que tú seas yo, para que cuando yo no esté, estés tú. Que esa es la labor de la iglesia, ¿eh? La iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, hace presente a Cristo en el mundo. Imagínense la responsabilidad, y lo hemos hecho, ¿eh? Lo hemos hecho porque uno ve la historia, hay páginas de una luminosidad impresionante. Porque, por ejemplo, cuando los leprosos iban con una mandarria aquí, que era clink, 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 para que la gente le tirara piedras y cosas, nosotros nos acercamos al leproso. Pues los primeros leprosorios que los tuvo la iglesia. ¿Quién inventó el salón de clase? Eso yo seguro que usted no lo sabe, no porque yo sea mejor, es que yo soy exalumno lasallista. Y el que inventa el salón de clase, ese salón donde todos estábamos, que había pupitres, que había los niños. ¿Saben quién es? San Juan Bautista de la Salle, francés, el fundador de los hermanos de las escuelas cristianas, o conocidos mejor como hermanos de la Salle. Y él, pero transforma todo lo que era la enseñanza a los niños, que primeramente eran los niños privilegiados, porque no todo el mundo, el analfabetismo era horrible, y él entonces aceptó sacerdote al principio, porque San Juan Bautista de la Salle era sacerdote, pero él se dio cuenta que Dios lo había llamado a una congregación religiosa con votos de hombre célibe, pero que no se ordenaban, sino se quedaban en los votos y se dedicaban a la niñez. Y de ahí vienen los hermanos de las escuelas cristianas. Escuelas normales, y ahí empieza. Y una de las cosas que él prohíbe es le darle a los niños, porque había un axioma que decía: la letra con sangre entra, que era usted le daba un reglazo a un muchacho, esas cosas que uno no se puede oír pensar, porque le da hasta que aprenda. Pero digo, no. ¿Y eso quién lo hizo? Hará que todo eso, los derechos de los niños. ¿Pero quién empezó eso? La iglesia. A veces los niños los dejaban tirados por la calle. ¿Quién empezó con los asilos de niños? ¿Quién empezó la Madre Soledad cuando funda las hermanitas de los ancianos desamparados? Coja los libros, por amor de Dios. O sea, el Cotolengo famoso de Italia, para niños víctimas de la Guerra Mundial Segunda, que muchos de ellos serían deformados. ¿Y quién acogió a esos niños que a veces nacían con unas transformaciones en su cuerpo y todo? El Cotolengo, la iglesia. ¿Quién se ha ocupado de misionar por hambre? ¿Quién fue los que enseñaron a los indios muchas veces prácticas de agricultura, como todo? La iglesia. ¿Quién, después que cae el Imperio Romano, que hubo un desacierto tan grande en Europa? Porque acuérdense que el Imperio Romano dominó el mundo casi por 500 años y todo el mundo, pues, el Imperio le dio una estructura, le dio una seguridad al mundo, todo el mundo sabía, hasta carreteras, acueductos, todo era romano. Y de pronto se cae el Imperio Romano, entran los bárbaros, que ya la palabra te lo dice todo, y aquello quedó, que por un tiempo, ya los historiadores no les gusta que le decían, se llamaban los tiempos oscuros, the Middle Ages, the Dark Ages, se le llamaba. Y eso hoy dicen que eran, porque hubieron muchos aciertos. Pero ¿quién es la que empieza a enseñar a la gente a cultivar? Entonces, los monasterios. ¿Quién recobra el saber que se había caído? La iglesia. ¿Quién inventa una forma musical y va a reavivar las artes, la pintura, la escultura, la música? La iglesia. El teatro. El teatro había muerto. Y de pronto los monjes, especialmente, para que la gente, como no sabía leer y escribir, pudieran como entender un poquito los misterios de la fe, empiezan a hacer algo que se llaman autos sacramentales. En las escalinatas de las iglesias ponían historias de Jesús, los sacramentos, misterios de la vida. Los autos sacramentales, la iglesia, las vitrales, esas obras de arte, trabajar el cristal, la arquitectura, el gótico que tiene que ver con todo, la iglesia. ¿Que hay páginas oscuras? Claro, porque los hombres que formamos la iglesia somos seres humanos. Pero, ¿y los aciertos? ¿Y los aciertos? No sé si la ha visto, si no, búsquela, porque hay que... No, tengo entendido que no cubrieron gastos, pero Dios los va a bendecir de otra manera porque fue un acierto. Pero que qué linda, qué película, qué cinematografía, qué recreación del tiempo y la actuación excelente de la primera actriz que hace de Mode Cabrini, la primera santa americana. Véala. Es una mentira. Además, esa orden religiosa existe, ¿no? Esa mujer llegó aquí con una condena porque tenía una salud muy precaria, llegó aquí va para lo que era el barrio italiano, ay Dios mío, lo recrea muy bien, la poca salud, los niños en la calle, bueno, y quién, vamos, voy a decir una frase un poquito fuerte, ¿quién metió mano en todo eso? Una monjita, una religiosa, que confrontó todo lo que era aquella estructura inglesa, irlandesa, aquella italianita, chiquitita, baludita, la iglesia, que mucho le ha costado mucho, porque al mismo había resistencia dentro de la iglesia, ¿no? Porque ella venía, y una mujer, imagínense ustedes, la iglesia. Búscalo, las órdenes religiosas han sido respuestas, perdón, muchas veces, a situaciones, ¿y quién respondió? La iglesia, que ahora quieren sacarnos del paso, ahora quieren que nosotros desaparezcamos de todo, pero no pueden, porque mucha gente hoy sabe leer y escribir, porque la iglesia estaba ahí para enseñarnos a leer y escribir, a enseñarnos costumbres y sobre todo conducta para que viviéramos en paz. Porque ¿a quién le hace daño vivir de acuerdo como manda el Evangelio? Si yo fuera gobernante, que Dios no me metió a mí en eso, yo quisiera que mi país fuera un país cristiano, un país, porque ¿qué puede traer el cristianismo que no sea bueno? Que lo hemos distorsionado es una cosa. Que no hemos estado a la altura de lo que es el cristianismo, otra cosa. Pero no confundo una cosa con la otra. Que yo no viva lo que yo digo, no significa que lo que yo digo no sea efectivo, bueno y constructivo. ¿Sí? Yo no vivo todo lo que yo predico. Ay, ojalá, recen mucho. Pero no, eso sería mentira. Yo no vengo aquí a meterle a usted y mucho menos. Yo estoy tratando de llegar hasta aquí. Hay cosas que yo todavía no he conquistado. Todavía hay personas que yo tengo mucho coraje, no, eso no es verdad. Pero me resisto. Bueno, los comunistas son personas, yo rezo y todo, pero me cuesta mucho porque es que veo el daño que hacen y que cada vez que... Y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué son así? Bueno, lo único que me pare, porque yo no quiero tener en mi corazón nada negativo. Pero tampoco puedo decir que no los tengo porque los tengo. Porque veo cómo están destruyendo gente. Y cada vez que se meten en un país, es miseria, espanto, y dolor, y sufrimiento, y gente. Pero desde que empezó en el 1917, cuando Lenin coge el poder, matan a la familia imperial, matan a una cantidad de gente, y era borrar todo. Pero se hicieron barbaridades, Dios mío. Obras de arte cubiertas, porque son unos fanáticos. Son unos fanáticos. Y el Papa Pío XI viene en mi rescate y me dice, bueno, tranquilo, Padre Willy, tranquilo. Que lo que pasa es que esa es una doctrina, que no es doctrina, es un sistema que es intrínsecamente perverso. Por eso es que digo, pero no, es que eso no puede ser. Pero están ahí y se meten, y no ha desaparecido. Y cuidado, porque la gente... que, ay, no, se acabó el comunismo. No. Lo que se disolvió fue la Unión de República Socialista Soviética, que todo eso que se había robado volvió otra vez a tu causa, porque esos países no eran de Rusia, esos países eran países con monarquías, con sistemas, Checoslovaquia, Rumanía, Hungría, eran países con una historia que Rusia todavía estaba en estado barbárico y tenían ya una historia. Entonces, cuando ellos fueron liberando a todos esos países que estaban ocupados por los nazis, bueno, mira, viniste y liberaste como hicieron otros. No, yo vine, liberé y me quedé con ellos. Entonces, después hicieron ese mejunje ahí. No, todos son comunistas, pero no, los hiciste comunistas, no eran comunistas. Y convenciste el bloque, que era así, la mano de hierro, la famosa cortina de hierro. Yo no estoy inventando todo eso, está así. Y para allá no podía ni mirar porque era un bloque. Y todo estaba sujetado con el terror, la muerte, la miseria y sobre todo la desconfianza de todo el mundo con todo el mundo. Era todo así era. Bueno, entonces imagínense usted. Y digo todo esto porque esto es lo que no es cristiano. Entonces, claro, pero ¿por qué tú combates al cristianismo? Porque el cristianismo no avala esa conducta. Es al enemigo, por la otra mejilla, sé bueno, vamos a volver unos con otros. No, no, porque aquí tú tienes que hacer lo que yo quiero o no puedes existir. Como decía Lenin, o te adaptas o te mato. Y entonces, pues, no. Y cuando usted está en la Navidad, otra manera sale, otra persona. Y es que usted dice, y cae en tiempo. Y cuando usted cae en tiempo, dice, no, eso no es. El odiar no es. El ser egoísta no es. El ser malvado no es. El ser traicionero no es. El ser hipócrita no es. No, eso no es. Es otra manera de ser sincero, auténtico, generoso, desprendido. Eso sí. ¿Y quién lo aprende? El que dio la vida. El que nos dio una nueva vida y nos dijo, no hay que vivir así, se puede vivir así. Y este vivir así es una vida plena. Y esa vida plena tiene nombre. Jesucristo, nacido de María Virgen en Belén de Judea. Vamos a un pequeñito pausa y venimos enseguida. Y ahora, pues, aquí con ustedes, siempre les traigo un texto, por supuesto, ¿no? Este es uno de mis regalitos de Navidad. Pero bueno, un regalito que cada vez que tenemos el programa, pues, yo siempre lo comparto con ustedes. Y hoy, pues, la narración, una narración que la van a escuchar esta noche o mañana. También, bueno, la mañana es otra lectura, pero en la noche de la Navidad, en la Nochebuena, siempre se lee, pero aunque uno la lea miles de veces, siempre te toca, porque uno se la puede imaginar y además la ve en las tarjetas, en las estampitas, en las películas, pero es algo hermoso. Y sobre todo la sublimidad de este hecho, ¿no? Uno lo puede imaginar. Una noche espectacular. Supuestamente, según los historiadores, en ese momento el mundo estaba en paz, completo. Ah, bueno, eso sí, bueno, eso no, no, no. Se han hecho estudios que creo que no sé si uno lo suma, yo no me acuerdo el número exacto, pero una vez que hicieron un estudio, y creo que era el siglo pasado, en los 20 siglos, el mundo en paz completo, creo que no llegaba a un año y medio, una cosa así. Siempre en algún lado hay un conflicto bélico. Pues en el momento que nace Jesús, no había ningún conflicto bélico en el mundo. Que hacía la paz, ¿quién es la paz, no? Y entonces, pues, quiero más o menos, porque Lucas tiene un relato muy minucioso, es Lucas, es médico y además es historiador, le tenemos mucho que agradecer. Y él, pues, es muy meticuloso. Esto también lo tiene Mateo capítulo 1, 18 al 25. Dice, por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Por supuesto, el mundo conocido. Este primer censo fue hecho siendo Cirenio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por eso, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. O sea, David es de sangre real. Así que fue allá a inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Y se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su primer hijo. Y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas, paz, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor o también se dice de buena voluntad. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros. Vamos pues a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. Palabra de Dios. Por eso yo creo, hermanitos míos, que es muy importante que nosotros entendamos que todo esto sucede por una razón, para que el mundo cambiara su dirección. Hasta este momento que Jesús nace, sí, ya el pueblo de Israel había sido escogido precisamente para prepararlo para este acontecimiento. Pero todo esto no era solamente el pueblo de Israel, sino el mundo entero, porque el mundo ya no era lo que Dios había pensado cuando hace al hombre. Pero Dios no desiste de lo que hace. Dios no se retracta, porque Dios es perfecto y todo lo que hace es en perfección. Por lo tanto, lo que se había echado a perder, él lo tiene que volver a poner bien. Y entonces manda a su hijo, que ya no es su hijo solamente el verbo, que es uno con él, sino que le pide al verbo, a su hijo, que vaya y se haga como nosotros, para que en él, él perdonara lo que nosotros habíamos dicho. O sea, Jesús se hace hombre para que el hombre pueda volver a reconciliarse con Dios. O sea, en Jesús, hombre, Dios perdona al hombre. Pero claro, este no es un hombre cualquiera. Este es Dios hecho hombre. Es un trueque que hace Dios hermosísimo. Y esto se hace cuando Jesús nace. Es impresionante, es algo bonito, es algo fantástico. Pero no solamente para perdonarnos y decirle, mira, ahora vamos a volver, sigamos la historia, yo lo creí, era para que estuviéramos en el paraíso. Vamos a tomar donde habíamos dejado. No solamente eso, sino para que el hombre vuelva a ser con él artífice de una nueva humanidad. Ahora hace muchos años, por cierto, comienza con Pablo VI, decía, vamos a hacer la civilización del amor. Ese término es muy lindo, un hombre, término, usted se puede imaginar una civilización del amor, no del odio, del egoísmo, de la soberbia, sino de amor. En Belén nace esa nueva civilización, porque la cabeza de esa nueva civilización va a ser el Dios Jesús, Jesús, Dios hecho hombre. Y entonces el que está en Jesucristo es parte de esa sociedad, de esa civilización, la civilización del amor, a la cual estamos llamados, y donde se crece, se nace, se crece, se desarrolla, y supuestamente nosotros cambiamos el mundo para bien, para volver otra vez a ser lo que Dios había soñado que nosotros fuésemos. Y yo creo que, yo no sé hasta qué punto uno lo cree, no, créelo, yo creo que lo queremos todo, pero dice, ¿y eso puede ser verdad? Claro que sí. Si el último que acaba de creer eso y lo logró fue un muchachito de 15 años, Carlos Acutis. Pero que a veces los miramos y los ponemos ahí arriba. No, no, si el muchachito... lo que pasa es que se puso para eso. Y como decías, Monseñor Escrivá de Balaguer, José María Escrivá, decía, cuando le preguntaron qué cosa era un santo, dijo, un santo es un pecador que cada día peca menos. Miren qué maravilla, qué originalidad, ¿no? O sea, usted va pecando menos, usted va diciendo, no, no puedo hacer esto, tengo que cambiar esta actitud. Se pone para esto. No es cuestión de que nosotros comenzamos a practicar una religión. A mí nunca, nunca me ha gustado. Dice, fulano es un católico práctico. No, prácticos son las cosas. Mire, estas gafas son muy prácticas, porque yo me las pongo para leer, son muy buenas, están graduadas, y yo me las pongo, no las necesito para ver de lejos veo, gracias a Dios, pero para ir a leer mejor, pues me pongo mis gafas, y son muy prácticas porque puedo ver mejor cuando las tengo puestas. Es práctica la gafa, ¿verdad? Las cámaras son muy prácticas porque me permiten a mí llegar a usted. Práctico, todo esto, la alfombra es práctica, adorna, es muy agradable, ¿verdad? Todo. Los muebles son muy prácticos, son cómodos. Las cosas son prácticas. Yo no entiendo por qué alguien... Eso es un católico práctico. Práctico, un católico práctico. No diga lo que un católico es o deberemos de ser. Comprometidos con nuestra fe. Comprometidos con la enseñanza que nos impartió nuestro Dios Salvador y Maestro Jesús cuando nos dijo, háganse instrumentos de paz. La famosa oración de San Francisco de Asís, precisamente es, Señor, hazme instrumento de. Y lo primero que es instrumento de paz. Donde hay odio, ponga yo amor. Donde hay guerra, ponga yo paz. Eso. Y es ponerse para esto. Y ahí está la Navidad. Cuando una persona violenta, pesada, antipática, una persona que te golpea con la crítica destructiva, esa persona que no vive en paz. Hay gente que dice, uno dice, esa persona no tiene paz con nadie. Usted nunca ha oído esa frase. Ese niño, pero ¿qué le pasa a ese muchacho? Ese niño no tiene paz con nadie. Eso no, si usted se oye lo que han dicho, eso es horrible. Imagínense un país que no tiene paz con nadie. Siempre hay guerra, las víctimas, el atropello que hay en ese país. No, usted es una persona que está en paz con todo el mundo. Vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo. Esa persona no tiene paz con nadie. Y esa persona encuentra a Jesucristo y ahora esa persona está en paz con todo el mundo. ¿Y saben por dónde empieza? Por uno. Hay gente que está pobrecita, las personas que viven complejos no tienen paz. Mira, no me miró, mira, quiera que más que a mí, porque lo puse a mí, no. Esa gente pobrecita, la gente envidiosa, Dios mío, son gente que no tiene paz en sí, no lo tienen. Sin embargo, hay personas que están tranquilas. Ay, esa persona tiene tanta paz. Y ahí está, porque mire, hermanito mío, usted no puede dar lo que usted no tiene. Y si usted no está en paz, si usted no tiene armonía, si usted no se cae bien, Si usted no se cae bien, hay gente que se pasa la vida comparándose, porque yo, te estás haciendo tanto mal. ¿Por qué tú no te sientas un día y miras todo lo bueno que hay en ti, que Dios ha puesto? Ponte en paz, quédate tranquilito. Apaga el radio, apaga la computadora, quítate los cositos del oído y siéntate tranquilo. Y respira, cierra los ojos y pídele a Dios que si está ahí, si está dentro de ti, déjalo, déjalo que esté. Porque yo creo que hoy es un día para eso. Hoy en día hay mucha casa y el ruido, y qué rico sería, me parece a mí sería muy bonito, porque me imagino que todas sus casas están adornadas. Apaguen todo y dejen el arbolito, alguna cosa, si usted está en un país frío, la chimenea, pongo las pelitas y siéntense todos alrededor y lean esto que yo leí, capítulo 2, despacito, si quiero la musiquita instrumental, suave, y todo el mundo en silencio. Después que termina dice, y vieron los pastores que todo lo que les había dicho el ángel, así sucedió. Y entonces usted, cuando usted empieza a respirar, dice, y ahora vamos a callar, usted va a ver lo que se trata. Que eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó en Belén. El silencio. Hay que volver al silencio, ¿eh? Hay gente que le tiene pánico al silencio y pone raro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? La quietud. Y aquiétese. Para que usted, cuando si usted lo hace hoy especialmente, usted va a oír un coro cantando gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. ¿Paz a quién? A las personas de buena voluntad, a las personas que se han puesto y han decidido hacer de su vida, de su familia, de su entorno, de su comunidad de fe, un lugar apacible, un lugar donde la gente se pueda sentir bien, donde en vez de división haya unidad, donde en vez de rivalidad, complementación, donde en vez de estar tirándonos, nos podamos unir, donde podamos, porque se puede. Nos han convencido que no, y nos están mintiendo, y ustedes saben de dónde viene, de que como la bacteria necesita la suciedad y la oscuridad para poderse desarrollar. Nosotros no somos así. Tenemos que meternos en la cabeza que nosotros cristianos no somos así. Dígaselo usted, yo no soy egoísta. Yo no me complazco en el mal de nadie. Yo me duele el dolor de los demás. A mí me duele mucho cómo están viviendo mis hermanos en lugares del mundo. Me duele, me quita, no me deja. Me duele el saber que hay gente sufriendo porque no tiene un plato de comida. Me duele. No soy indiferente. No soy lo bueno. Yo no puedo remediar el hambre de todo el mundo. No. Pero puedes buscar la manera de que en su casa no bote la comida y que si se sobra, se reparta. Yo no tengo el closet lleno de ropa, sino cuando tengo porque me regalan y me alegro mucho, entonces saco un poco y se la doy porque siempre hay gente que necesita. Vas cambiando, todo va cambiando, todo va cambiando aquí para que yo me haga un hombre y una mujer de paz, para que la paz que anuncian los ángeles, porque ¿quién es la paz? La trae el príncipe de la paz. El príncipe de la paz es que es viene a dar paz. Él es príncipe de paz y quiere que todos los suyos vivan en paz y sean instrumentos de paz. Porque un día como hoy nació la vida. La nueva vida, la vida de la civilización, del amor, de la entrega, de la cooperación. No del dime que te diré y de la violencia que tenemos, que parece mentira, 2024 años después de Cristo. Y que nos estemos arrancando la cabeza unos a otros. Y no con los de afuera, con los de adentro. Que todavía haya gente persiguiendo a un Cristo que nunca le hizo nada malo a nadie. A mí esa parte cuando el criado le da una bofetada, cuando la pasión, ese ganando, haciéndose la frente al sumo sacerdote, Y él le dice, Cristo le dice una frase tan linda, dice, si yo he dicho algo malo, dime en qué. Pero si yo no he dicho malo, nada malo, ¿por qué me pegas? Y mire, yo me erizo todavía. La dulzura, el candor. ¿Por qué? ¿Por qué odian tanto a los cristianos? ¿Por qué? Porque somos una amenaza. ¿Y cuál es la amenaza? Que la gente que está en guerra no soporta la paz. La gente que tiene odio no soporta el amor. Y la persona que ama la muerte y todo lo que tenga que ver con él, la muerte, no soporta la vida. Pero nosotros no somos esa gente. No somos mejores, sino sabemos más. Y que sabemos que el hombre y la mujer de buena voluntad es un hombre que ama la vida. Y la vida empieza cuando usted acepta a quien es esa vida, que se te la da para que la tengas en plenitud y se manifiesta en una persona que viva en paz. Y esa frase de Juan Pablo II. Porque la paz del corazón es el corazón de la paz. Y ese corazón de paz nació un día en Belén de Judea de una joven llamada María, amparada y custodiada por un hombre bueno, un hombre viril, un hombre lleno de nobleza y desprendimiento llamado José. Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchas felicidades, muchas cosas hermosas. Y que Dios haga de ti, hermano, en esta Navidad y siempre un instrumento de su paz. Acuérdense que ustedes y yo tenemos una alianza. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos oramos por el mundo. Y también, por favor, escríbanos a mundokira@ewtn.com y también visite nuestra página web, parroquiasantabernardita.org. O también estamos en YouTube, Santa Bernardita TV. Y también pueden llamar a la parroquia. Llamarnos al 787-762-0375. Y en estos días, mira, felicidades, Padre Willy. Y yo decía, ay, también para ustedes muchas bendiciones. Y estamos en facebook.com, Padre Willy. Acuérdense que usted es muy importante para nosotros y que en este tiempo que nos regalamos mucho, piense un poquito en una donación para el canal, para EWTN, para que podamos ir llevando el esplendor de la verdad. Pues ahora sí, muchas felicidades otra vez. Que Cristo reine en sus corazones y que la Sagrada Familia sea inspiración para que su familia viva en paz con Dios y para Dios. Que Dios los bendiga hoy y siempre en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.